sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental? Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial.
A partir de ahora, los protagonistas son los derechos humanos.
¿Cómo sería?
En Uniradio.
Espacio de Derechos Humanos de la Nueva Manera, vamos a continuar indagando sobre la petición de varias organizaciones sociales de mayor transparencia y participación en la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. En este caso vamos a repasar y compartir con ustedes un informe que realizamos a través de una entrevista a Marina Morelli, abogada integrante de la ONG Mujer Ahora, quien conversó con La Nueva Mañana acerca de esta petición de mayor transparencia y participación en la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que junto con organizaciones sociales y colectivos de diversos ámbitos presentaron recientemente por segunda vez esta propuesta al Parlamento.
La primera vez la petición fue archivada sin explicación y con argumentos incorrectos, por lo que a través de un reciente comunicado suscrito por los colectivos que presentaron la petición inicialmente, reclaman asimismo un parlamento más abierto y receptivo a las propuestas de las organizaciones sociales en vista del reciente cese de su cargo de uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rui Valpino. Las organizaciones que presentaron la petición demandan el análisis urgente de la misma por parte del parlamento y solicitan una respuesta expresa del mismo.
Marina Morelli nos explicó acerca de los variados perfiles de las distintas organizaciones que apoyan la petición. También explica el surgimiento y los motivos de la presentación de la misma y las propuestas que integran esta petición.
Proceso de presentación. Nosotros somos un grupo compuesto por más de 50 organizaciones sociales pertenecientes al movimiento cooperativista, al movimiento sindical, al movimiento feminista de mujeres, pero tenemos como característica que nos une el trabajo de muchas organizaciones de más de 25 años trabajando para que los derechos humanos en este país sean una realidad. En ese marco comenzamos a pensar en cómo mejorar al Poder Judicial, cómo incidir en este poder judicial que la mayoría de la gente ve como algo lejano, algo que no tiene que ver con la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Fue así que surge esta propuesta de acción de petición colectiva a la Asamblea General, porque nos percatamos que todo el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia está reglamentado y está claro en la Constitución de la República, pero el proceso que le antecede, el proceso previo, es como un enorme agujero negro. Nadie sabe de dónde salen las propuestas, a quién se presentan, y lo más triste es que cuando nosotros estudiamos las versiones taquigráficas de la Asamblea General en un proceso de investigación previo a hacer esta petición, nos dimos cuenta que todo el asunto es tratado como de corte meramente administrativo. Se entra a la sala, a un legislador se le da la palabra, que es quien propone el nombre, el presidente de la Asamblea General convoca a votar, se obtienen los dos tercios, lo que claramente habla de una negociación que sucedió puertas afuera, e inmediatamente entra a la sala la persona que fue nombrada y votada y ya se la juramenta en el cargo. No sabemos cuáles son las razones por las cuales se elige a esa persona, cuáles son sus méritos, qué capacidades tiene para contribuir al sistema de justicia nacional, tampoco quién lo propuso. En definitiva, no sabemos nada. Nosotros lo que pretendemos es transparentar todo ese proceso previo, dotarlo de una participación ciudadana clara, y pensamos que es el momento histórico, porque Uruguay está hoy en día en condiciones de poder dar como un salto de calidad, ¿no?, en términos de desarrollo democrático. Fue así que en octubre del 2014 presentamos esta petición, que lo que es muy simple el final, ¿no?, lo que nosotros estamos pidiendo, que es la formación de una comisión especial bicameral que tenga por competencia recibir las propuestas de todas las personas que aspiran a ocupar ese cargo, acompañadas del currículum vitae de cada una de esas personas y de la constancia de conformidad a la probable designación. También la recepción de los listados de aquellos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que tengan más antigüedad en el cargo, que la ciudadanía tenga toda esta información a su disposición a través de los medios que el Parlamento considere más adecuado, pero ya existe la página web del Parlamento, otros medios que ellos utilizan electrónicos de boletín, o sea que no habría inversión de mayor recursos materiales para poder hacer esto.
La doctora Morelli se refiere al proceso de evaluación y elección de posibles candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia, el cual hoy, según estas organizaciones, no es transparente, ya que no es posible determinar si los candidatos electos por la Asamblea General poseen las calificaciones y cualidades necesarias para ocupar el cargo de ministro de la Corte.
Después pedimos que se estudie y que se evalúe los méritos de todas las propuestas que se recibieron de aquellas personas que aspiran a ocupar el cargo y que se reciba a representantes de la sociedad civil, de la academia, de las organizaciones sociales, para que puedan dar una opinión calificada de esos operadores jurídicos y en base a todos estos elementos que elabore un informe de síntesis y conclusiones al que arribe y que los eleve a la Asamblea General con una lista obviamente de prelación. Sabremos así que la persona que ocupa el primer lugar es la persona en determinado momento histórico más capacitada en Uruguay para poder ocupar ese cargo. Y una cosa que nos parece muy importante que la gente debe saber es que la Constitución de la República lo que exige para que las personas en Uruguay sean ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia es que tengan 40 años, que sean abogados con más de 10 años en el ejercicio de la profesión o, en su defecto, que sean jueces o fiscales con una antigüedad de 8 años de ejercicio en ese cargo. Pero ¿qué es lo grave? Que en estos 107 años de historia que la Suprema Corte está instalada, de las 77 personas que han ocupado ese cargo, solo dos no provenían de la carrera judicial. Pese a que la Constitución lo permite, en la práctica, la mayoría casi absoluta de esos cargos son de personas que han pasado por toda la carrera judicial, lo cual está hablando de un corporativismo que ya nadie puede discutir en Uruguay. Y por otra parte, también nos preocupa que de las 77 personas, solo tres de ellas hayan sido mujeres, siendo que el Poder Judicial tiene un capital humano en su mayoría integrado por mujeres que tienen una presencia muy importante en las inferiores jerarquías, como son los juzgados de paz, los juzgados de paz departamentales, algunos juzgados letrados, pero que sin embargo ven obstáculos al momento de ascender a mayores cargos, ¿no?, de mayor poder estamos hablando. No sabemos esa cocina cuántos nombres hay, ni cuántas son mujeres ni hombres. Sí sabemos que solo han llegado 3 en 77. Nos está hablando a las claras de que hay un techo de cristal porque la mayoría de las funcionarias en el cargo de jueces son juezas. O sea que hubiera sido previsible que más de ellas hubieran accedido a ese cargo.
La doctora Morelli profundiza acerca del archivo de la petición por parte del actual Parlamento y las dilataciones del mismo a la hora de brindar respuesta acerca de los motivos por la que la petición fue archivada la primera vez.
Esta petición presentada en octubre de 2014 fue archivada por los parlamentarios en marzo del 2015 sin dar ningún fundamento, ningún argumento de por qué es que no se archivó. En realidad aducieron una cuestión meramente formal como es el vencimiento de un plazo constitucional, confundiendo a nuestra petición, que es una petición simple fundada en el artículo 30, con una petición calificada de las que prevé la Constitución, que son otra cosa. A partir de ahí las organizaciones organizaciones sociales lo que hicimos fue pedir el desarchivo, pero el Parlamento en su burocracia está aún estudiando si es posible desarchivarla o no. Como el 6 de junio quedó vacante un cargo en la Suprema Corte de Justicia porque quien fuera ministro, Ruibal Pino, cumplió los 70 años y se da el cese, nosotros lo que hicimos, dado que se empezó ya a computar el plazo de 90 días para que la Asamblea General designe a quien va a ocupar el cargo, fue presentar una nueva petición, y así lo hicimos el 16 de marzo de este año, pidiendo exactamente lo mismo, porque además nosotros no pedimos que se haga específicamente para cubrir una vacante, sino que le estamos pidiendo a la Asamblea General que esta petición se instale. La pedimos en octubre a partir de otra vacante, pero en esta oportunidad a partir de la vacante de Ruibal Pino y de todas aquellas vacantes que se produzcan en el futuro. Más ideal hubiera sido en octubre del año pasado, porque en el término de 6 meses variaba considerablemente la composición de la Suprema Corte, porque 2 ministros iban a cesar en el cargo. Igualmente, por cómo es la duración y las exigencias para la permanencia en el cargo, nosotros tenemos que cada poco tiempo, relativamente poco tiempo, hay que seguir con estas vacantes. De hecho, nosotros tenemos ahora la de Ruibal Pino y en el 2016 tendremos la de Pérez Manrique. Y en el 2019 estoy casi segura que vamos a tener otra vacante. O sea que sería bueno que esta práctica se instalara de una vez y para siempre, ¿no? Porque es lo que mejor le hace al país, sin lugar a duda. Nosotros queremos saber por qué se elige a la persona que se designa, cuáles son las razones. También queremos saber quién las propone. Y queremos que haya un ámbito donde, de hecho, nosotros ni siquiera sabemos hoy si quienes aspiran a ocupar el cargo se encargan de ir a golpear los despachos de los legisladores, o si, no sé, se comunican telefónicamente con el cabeza de lista de cada partido político con representación parlamentaria. Pero son cosas que en realidad no sabemos. Podemos presumir, pero no lo sabemos. Y tenemos derecho a saberlo porque es un cargo público. Nada más y nada menos el del máximo órgano de uno de los poderes del Estado.
La vocera de Mujer Ahora relata lo dificultoso que ha sido para las organizaciones firmantes de la petición concretar encuentros con legisladores para poder explicarles en qué consiste la misma, pues casi siempre se les ha respondido con evasivas y no pudiendo concretar casi ninguna reunión con los integrantes del Parlamento.
Nosotros comenzamos en octubre, cuando presentamos la petición, sabíamos las organizaciones que teníamos por delante un trabajo de incidencia por hacer, que era fundamentalmente con los legisladores y legisladoras. Comenzamos a solicitar entrevistas y fueron, a veces hemos mandado hasta 4 o 5 veces el mismo correo reenviado al mismo legislador o la misma legisladora. Sin embargo, no han encontrado los parlamentarios tiempo en sus agendas desde octubre hasta ahora para poder recibirnos. La mayoría ha expresado en su momento el tema de las elecciones, luego expresaron el tema de las elecciones, pero a nivel municipal y departamental. Y recién logramos que nos recibieran el representante de Asamblea Popular en Diputados hace 2 semanas. Habíamos conseguido una entrevista con el diputado Puig, pero después hubo alguna confusión respecto a haber agendado la reunión, así que no nos recibió él, sino sus secretarios. Y hace 2 días conseguimos que nos recibiera la senadora Constanza Moreira. Esos son los 3 legisladores que han podido hacerse un hueco en la agenda para nosotros, pese a que hemos enviado a dar del Partido Nacional, tuvo complicaciones y lo quedamos esperando el día de la reunión porque no llegó. Ya que hemos solo conseguido 3 en 132 pedidos de entrevista, ¿no? Y ya digo, reiterados. Lo cual también nos preocupa, porque nosotros lo que estamos haciendo en esta ronda es no solo intercambiar y dar información y llevar documentación que avale no solo la petición, sino todo el proceso previo que construimos en estas organizaciones sociales provenientes de diferentes movimientos, que ha sido como un proceso muy rico, popular, inclusivo, participativo, sino que también en determinado momento de la entrevista lo que pedimos saber es el posicionamiento político del legislador. Porque en estas cuestiones no hay demasiadas excusas. ¿Por qué? Porque cada uno y cada una de quienes ocupa una banca en diputados y una banca en el Senado tienen voz y voto en la Asamblea General. Y justamente la Asamblea General es la que decide la designación. Sí o sí tienen que tener una posición. Y bueno, y es importante para nosotros saber si van a apoyar o no van a apoyar esta petición. Y también es importante para nosotros, como es la segunda petición, conseguir de todos los integrantes de la Asamblea General, o sea, de todos los parlamentarios y parlamentarias, una posición expresa al respecto. Porque lo que nos pasó en la anterior petición fue como un poco triste, porque nosotros presenciamos cómo nos archivaron la petición sin decirnos que estaban en desacuerdo con la misma. A veces dejar pasar los tiempos o dejar pasar los plazos es una forma de no evidenciar los desacuerdos si existieren, y no queremos que eso vuelva a suceder, porque, bueno, comprenderemos si no están de acuerdo, aunque uno al leer esta petición es difícil estar en desacuerdo.
Morelli habla acerca de la convocatoria inicial que la ONG feminista Mujer Ahora, entendiendo bueno que lo planteado en la petición involucra al conjunto de la sociedad, realizó organizaciones de diversas esferas para que apoyaran la petición y cómo estas se fueron sumando a las mismas.
El puntapié, digamos, sale de la cooperativa que yo integro, que es un grupo feminista que integra este movimiento hace varias décadas, donde venimos trabajando en temas de incidencia a nivel del sistema de justicia, con peticiones colectivas. La anterior que habíamos hecho había sido ante la Suprema Corte de Justicia en el 2012 y logramos juntar más de 100 organizaciones sociales. Sin embargo, en este tema, nosotras entendimos que era un tema tan importante y un tema que hacía a todos los movimientos, y creemos que es un tema que el del sistema de justicia y la mejora sobre todo de este sistema, que debería ser un tema que nos ocupemos todos y todas, ¿no? Claro. Ciudadanía en general. Entonces salimos a plantear esta propuesta al resto de los compañeros del movimiento social, del movimiento sindical, y fue así donde hay un grupo muy importante de organizaciones. Tenemos de la Academia el Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, CIEDUR, las compañeras de Cotidiano Mujer, CAINFO, la Fundación Mario Benedetti, SERPAG, Amnistía Internacional, SEXUR, CLADEM en Uruguay, Ciudadanías en Red y el Sur, MISU, el PIT-CNT, la gente de Data.uy, que son la gente que trabaja en datos abiertos, transparencia y acceso a la información, los compañeros de ProDerecho, el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur. Tenemos organizaciones que provenimos de muy diversos ámbitos, pero que coincidimos en que algo no solo tenemos que hacer, sino que podemos hacer para mejorar el sistema de justicia que tenemos en el Uruguay.
Bien, en el marco del espacio de Derechos Humanos de la Nueva Mañana estábamos escuchando un informe sobre la petición de mayor transparencia y participación en la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia por parte de varias organizaciones sociales. Es la segunda petición. Una de estas organizaciones es la ONG, la organización no gubernamental Mujer Ahora, y compartíamos la opinión de la abogada Marina Morelli, una de sus integrantes.